hay que reconocerle a Luis Messina, vocero de la coordinadora No Más AFP, que ha sido el corazón, básicamente el motor de esta movilización que ayer convocó a miles. ¿Por qué no decirlo? También se habla de millones de personas que salieron a las calles en distintas ciudades del país a decir No Más AFP. Ahora Álvaro lo planteaba recién. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mejoramos el sistema de pensiones? Para hablar sobre la convocatoria, para hablar lo que se está pidiendo en las calles, estamos ya con Luis Messina, vocero, como les decía, de la coordinadora No Más AFP. Ha estado con nosotros un montón de veces. Le agradecemos que esté esta mañana, en particular esta mañana, después de un día tan agitado. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar.
Cuando se ha transformado en el hombre del momento, dicen algunos. Luis, en lo personal, porque esta es una batalla que usted viene dando hace bastante tiempo, ¿eh? ¿Cómo sintió, cómo vivió lo que pasó ayer? Ya había habido una marcha, pero me parece que esta incluso la superó en términos de convocatoria y en términos además de transversalidad, porque ayer ni un incidente, ni un detenido, ni un encapuchado, nada de eso. Familias que marcharon, ¿cómo tienen que ser las marchas? Eso.
Bueno, estamos muy contentos porque, como usted dice, es una marcha que expresa una madurez gigantesca del pueblo chileno. Hoy día nos informaban en la mañana que incluso en Puerto William hubo expresiones de descontento contra el sistema de pensiones que hay en este país, lo que genera que no solamente hasta Magallanes, llegamos hasta Puerto William, que es la última, la ciudad más austral del país. Y eso expresa que lo que nosotros hemos levantado como consigna, esta consigna del NOMA FP, involucra o tiene como contenido fundamental el que la gente demanda mejores pensiones. Nosotros, que me parece muy importante la introducción que hace usted, porque se nos ha acusado ahora último de populista y nada más alejado de la realidad, porque nosotros venimos hace 5 años planteando este tema. 5 años aquí en esta radio, yo he estado un par de veces como mínimo, debatiendo justamente el tema de las pensiones. Entonces, no es un tema nuevo. Hicimos marchas importantes de 10.000, 12.000 personas el 10 de diciembre pasado, como 15.000 personas. Claro, nunca de la masividad que adquirió esta. Pero habíamos puesto en el debate nosotros, sin efectos, sin lograr que la autoridad máxima nos escuchara. Bueno, todavía no nos escucha. Después del 24 de julio que movimos, dicen las cifras, cerca de 1 millón, hoy día por supuesto más de 1 millón de personas, no se nos escucha. Y lo que estamos demandando, derechamente, es No Más AFP. ¿Qué significa esto? Que no queremos más un sistema de capitalización individual única y exclusivamente, no queremos un sistema donde la previsión esté sujeta a un negocio, y lo que queremos es un sistema público de pensiones. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en lo que hemos dicho, que nosotros tenemos una propuesta que es de reparto, solidaria, porque creemos que es la mejor propuesta que se ajusta a las características de este mercado laboral, que es precario, que gana muy poco, que es inestable. La famosa tasa de densidad que tanto se esgrime para decir que las pensiones son bajas, bueno, se dicen no porque los trabajadores sean los responsables, los culpables, porque aquí no hay empleo, o el empleo es muy inestable, y lo que nunca dicen los defensores de las AFP, y eso es lo que nosotros lo vamos a empezar a poner como punto central, es que las pensiones son bajas, ¿sabe por qué? Porque la gente gana muy poco en este país, pues.
Si ese pareciera ser uno de los ejes del conflicto, y de hecho es uno de los argumentos, Luis Messina, vocero de la coordinadora No Más AFP, por parte de los sistemas, por las mismas sistemas de pensiones, por las propias AFP, dicen, bueno, si este es un sistema integral, no solamente es responsabilidad de las AFP, el tema de las bajas pensiones, aquí prácticamente es tripartito.
Así es.
Y bajo esa lógica, la respuesta que dio la presidenta Bachelet el otro día en cadena nacional, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les pareció satisfactorio? ¿En algo se ajusta esto de aumentar, por ejemplo, la cotización del 10 al 15?
Ok, nos parece insatisfactoria la propuesta de aumentar 5 puntos gradualmente en 10 años, una propuesta que en lo absoluto puede satisfacernos, porque mire, si uno analiza esta propuesta, en 10 años gradualmente estaríamos recién terminando el 2026, si es que se aprueba este año. En el 2026 tendríamos un incremento, siempre y cuando esto fuera a las cotizaciones de los trabajadores. Si se tomara el predicamento de los empresarios que quieren que vaya el 5% íntegramente a las cuentas individuales, a capitalización, es decir, el 2026 recién se completaría la aplicación del 5%. ¿Eso sabe cuándo va a tener efecto? Después del 2055. O sea,
cuando llegue la gratuidad.
Esperar 45 años más para ver los efectos y resultados. Claro. Pero ¿cuánto significa? Y creo que importa, es un 70%, este 5%, imagínense, significa aumentar en un 20% quizás las pensiones, es decir, que harían por debajo del salario mínimo.
Ahora, de todos modos, aquí se habla de que va a ir a un fondo solidario. Esta suerte de mixtura que quizás que se plantea por parte del Ejecutivo, ¿les parece bien? ¿O creen, o me imagino que no son de la línea que vaya a las cuentas individuales, pero está todo un gallito internamente dentro del gobierno? ¿Dónde debería ir ese 5% extra?
Claro, muy bien lo dice usted, hay dos propuestas, una del ministro del Trabajo y la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda. Nosotros somos partidarios que en Chile hay que incorporar, especialmente para la gente que gana menos de 400 mil pesos, inmediatamente un sistema de reparto. No hay posibilidad de las cuentas de capitalización individual. Por el nivel de ingreso.
¿Podemos hacer el detalle de lo que es el sistema de reparto? Porque muchos han instalado el tema como el reparto, pero yo creo que pocos entienden de qué se trata.
Ok, mire, el 70% de los trabajadores en este país gana menos de 400 mil pesos. Más de un 65% de los trabajadores actualmente que cotizan tienen sus cuentas de ahorro individual menos de 40 millones. Es decir, al final de su vida activa con ese ahorro, van a recibir una pensión inferior a los 200 mil pesos. Todavía no llegan al mínimo. Entonces, para poder complementar esa pensión, van a tener que recurrir al Estado. El Estado, con recursos públicos, va a tener que pagar el diferencial. Eso es lo que mantiene al Estado con un déficit, con un costo bastante alto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, el 70% de la población que tiene este nivel de ahorro que es bajísimo y que está condenado a pensiones asistenciales, lo que tenemos que hacer con esa gente es inmediatamente llevarla a un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que las contribuciones de aquellos trabajadores activos van a ir a un fondo común donde los trabajadores, al final de su vida activa, van a tener un concepto y un componente solidario que va a permitir garantizar pensiones mucho más alta de las que se pagan hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? Incentivar el ahorro. Nosotros no estamos planteando que la gente se quede sin pagar para que al final de su vida activa sea el Estado el que contribuya, porque habría un incentivo perverso. O sea, nadie paga y por lo tanto al final de nuestra vida el Estado concurre con recursos públicos. Lo que decimos es que hay que mejorar el ahorro personal de manera tal que cuando llegue al final de su vida usted, a partir de su salario, se calcule cuánto es lo que le corresponde a usted, pero sobre la base de tener garantizado un piso mínimo, que está garantizado por el concepto de solidaridad, como ocurre en los países del mundo.
Estamos con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP, está aquí en Mañana Será Otro Día en concierto. Uno de los argumentos que entregan desde la agrupación de AFP, desde las aseguradoras, también los padres del sistema, entre paréntesis, nos habría gustado ver un debate entre José Piñera y usted, pero lamentablemente no se pudo concretar. Uno de los argumentos que se da en este sentido es decir, a ver, acá hay una realidad que son sueldos bajos, sueldos que, como usted dice, el 70% no llega a los 400 mil pesos. ¿Cómo se llega a financiar entonces? ¿O cómo se puede esperar o se puede pedir que las pensiones sean superiores a eso cuando durante toda una vida, incluyendo lagunas previsionales, incluyendo falta de cotizaciones por diversos motivos, incluyendo también, y veía la cifra, muchos de los trabajadores que se pensionaron en el último tiempo no alcanzaron a cotizar más de 15 años. ¿Cómo se llega a una cifra similar considerando todos esos factores, Luis?
Bueno, no es solo sobre la base de un concepto distinto, hay que radicalmente cambiar este sistema. Tiene que haber aporte empresarial, restituir el aporte patronal que existe en todos los países de la OCDE o de la OCDE. Tiene que haber financiamiento del Estado, por supuesto, y por supuesto los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo de contribución mayor. Ahora, en un mercado precario como este, donde existe el subcontrato, donde los salarios son francamente miserables, donde los trabajadores los tienen contratados a tiempo parcial, es francamente imposible lograr en este sistema de capitalización individual, en el concepto rásquese por su propia uña, que la gente al fin de su vida activa tenga un ahorro significativo. Entonces, como no es posible, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué sistema es el que mejor responde a las características del mercado laboral chileno? Por supuesto que no es este sistema, si está colapsado, ya demostró. Y usted auméntele un 10% de cotización a cada uno, y con estos salarios no va a llegar a ninguna parte, va a tener que golpear las puertas del Estado. Entonces, si esa es la perspectiva, porque estos son los datos duros, hay que confrontar datos duros. Nosotros trabajamos con Fundación Sol, con Senda. Mire, los comisionistas de la propia Comisión Bravo están trabajando con nosotros. No los de la propuesta A, por supuesto, los de la propuesta B, porque entienden que aquí hay que hacer una convergencia de las propuestas que tenemos nosotros, que algunos no están convencidos que tengamos nosotros la razón. Nosotros tampoco tenemos un dogma de fe aquí, pero decimos, nuestra propuesta creemos que es la que mejor responde a estas características, porque le decimos a los empleadores, que son los mismos dueños de las AFP, los que se financian con nuestros ahorros previsionales, son los mismos que se oponen, por ejemplo, a la reforma laboral que permitiría, entre otras cosas, negociación colectiva por rama y mejorar los salarios.
Sí, y lo que dicen las AFP también es que, a ver, aquí la administración de los fondos de pensiones ha permitido mejorar incluso algunas pensiones que eran muy bajas, que de acuerdo a las inversiones que ellos han hecho, han logrado mejorar incluso las pensiones futuras. Ahora, claro, están dentro de los vaivenes del mercado y eso muchas veces también merma las pensiones, pero que en definitiva lo que ha ocurrido es que la administración sí ha mejorado las pensiones de mucha gente. Cuando ustedes dicen no más AFP, ¿ustedes son partidarios que las AFP dejen de existir o puedan coexistir en este sistema nuevo? También haciendo esta lógica de la inversión, ¿no? En el mercado, a lo mejor no con las reglas del juego que están establecidas hoy.
O sea, como una cosa de principio, nosotros somos contrarios a que las sociedades anónimas estén en el manejo de la previsión, porque la previsión está dentro del marco de la seguridad social a nivel mundial, reconocida por la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para que los auditores comprendan. Y en todo el mundo, la previsión está administrada por corporaciones, incluso derecho privado, derecho público, que no tienen fines de lucro. Aquí se ha demonizado a quienes nos resistimos a seguir aceptando que el lucro debe estar en todas las áreas de la actividad humana. No, hay que mirar Europa. Ellos, tanto que les gusta, por ejemplo, traer el tema sueco a comparación. Suecia funciona con un sistema, tiene un componente mixto porque tiene capitalización, que es un 2,5, pero hay un 16% de su cotización que va íntegramente al tema reparto. Es decir, del 18,5% que usted cotiza todos los meses, hay un 2,5% a su capitalización individual. Entonces, cuando usted se jubila, se ve su remuneración personal, pero sobre la base un estándar mínimo que garantiza derechos fundamentales.
Estamos con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. Se planteó el día de ayer, ya hay organizaciones que están hablando de un paro nacional. Entiendo que en noviembre, ¿no?
El 4 de noviembre.
El 4 de noviembre. ¿Qué tiene que pasar para no llegar a ese paro nacional? ¿Ustedes esperan hablar directamente con la presidenta Bachelet, que haya un cambio en la propuesta del gobierno? ¿Es un paro que es ya absolutamente irreversible? ¿Cuál es la situación respecto a esa convocatoria que se ha hecho también el día de ayer?
Sí, mire, qué importante, porque los trabajadores organizados, la gente de la minería, la gente de los portuarios, los forestales y diversos gremios del sector público, también del sector privado, hemos dicho que no basta con marchar. No podemos seguir marchando teniendo 3, 4 millones si la autoridad no quiere escuchar. Si la autoridad se torna intransigente, soberbia, ante la voz de la ciudadanía, los ciudadanos tienen el legítimo derecho, y quiero decirlo aquí, de rebelarse en el buen sentido. Tenemos que plantearnos la desobediencia civil, así lo hemos dicho. Desobediencia civil que no signifique lo más absoluto, una postura radical o violenta. Es la mejor expresión de la pasividad hecha activamente en función de ciertos objetivos. Y nosotros tenemos planteado el 4 de noviembre la paralización. ¿Y qué esperamos? Nosotros no vamos a golpear las puertas hoy día. ¿Quién debe llamarnos a nosotros, así como llamar a los dueños de las AFP después del 24 de julio, la Presidenta de la República? Nosotros sentimos que la Presidenta de la República llamó a los empresarios, llamó a los partidos políticos que gozan de un descrédito en este país gigantesco.
¿A ustedes no los han llamado?
No nos ha llamado. Mire,
¿ninguna autoridad de gobierno?
Ninguna autoridad de gobierno. Habría un mínimo de racionalidad. Usted pregunta, porque un mínimo racional le diría, oye, por lo menos escuchemos a esta gente, ¿no es cierto? Escuchemos a esta gente que nos molesta, que la miramos desdeñosamente porque no han mirado con desdén a toda la gente porque creen que el conocimiento es patrimonio de ellos, pero han demostrado ser un rotundo fracaso en la administración de los recursos previsionales. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que está trabajándose aquí al 4 de noviembre, hay tiempo más que prudente, y vamos a partir hoy día, pero particularmente en el mes de septiembre con nuestra campaña de Cambia tal Fondo E.
¿Y lo que están esperando es que los llamen o ustedes van a ir a dejar algún tipo de carta a la presidenta Bachelet o utilizaría esta plataforma, Luis Mesina, para pedirle a la presidenta una cita, que los convoque, que los llame a La Moneda?
Nosotros ayer lo dijimos en todos los discursos que hubieron a lo largo del país, más de, creo, ciento y tantas comunas teníamos registradas, pero bueno, son más de 250 puntos donde se hizo movilización. Y en prácticamente todas partes planteamos que el gobierno y el Estado, a través del gobierno, tiene que escuchar la voz de la ciudadanía. Y es preciso que la Presidenta de la República escuche lo que están planteando los trabajadores, las trabajadoras, lo que está planteando la ciudadanía, y que deje de escuchar a los que, a juicio nuestro, son responsables en gran medida de que Chile hoy día esté atrasando esta crisis tan grande en el sistema previsional, que, como lo hemos dicho, también es una de las políticas públicas más importantes, el tema previsional.
Absolutamente. Estamos con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. Nos quedan pocos minutos, pero sabe, nos preguntan varios auditores, entre ellos Wellington Lagos, sobre su participación cuando fue director de AFP Futuro. Si podemos precisar en qué consistió, cuánto tiempo estuvo, y de alguna manera esto se ha convertido también en un flanco para que los detractores digan, bueno, él también participó y fue parte de este sistema.
Así es, ningún flanco. Tengo las manos totalmente limpias, no tengo tejado de vidrio, por eso puedo hablar con el vocabulario que uso, sin eufemismos, a diferencia de todos los políticos de este país, de los empresarios, muchos de los cuales están totalmente comprometidos con actos de corrupción, empresarios de este país, actos de corrupción. La excursión de nuestra participación en la AFP Futuro, en la AFP de los trabajadores, muy pequeña, fue el año 94, cuando las AFP, a diferencia de lo que hizo después Ricardo Lagos, porque estos que preguntan, muchos de ellos son fanáticos del sistema o son socialistas que están defendiendo el sistema. Cuando Ricardo Lagos modificó el sistema, antes de eso, las AFP debían pagar de su patrimonio, cuando no obtenían una rentabilidad por debajo del promedio, tenían que pagar de su patrimonio. Bueno, la AFP de los trabajadores bancarios, que era propiedad de los trabajadores, empezó a obtener rentabilidades por debajo del promedio. ¿Y qué tuvo que hacer la AFP? Pagar de su patrimonio. Una deuda, entiendo, en ese entonces más de 40 millones de pesos, que es mucha plata hoy día. Venía la segunda deuda, la segunda multa. Entonces el directorio sindical decidió que el directorio, yo en ese momento había asumido la Confederación Bancaria, participáramos en ese directorio con el objeto de salvaguardar el interés de los trabajadores y el patrimonio de la Confederación. Ahí participé con otros destacados investigadores, profesores. Y lo hicimos sin honorarios, eso es importante, sin un peso, funcionando en las sedes sindicales. No tiene absolutamente nada que ver con las AFP. Y se hizo carne el viejo refrán de que el pez más grande se come al más chico. Habían 20 y tantas AFP, hoy día quedan 6, y 3 AFP concentran prácticamente todo el mercado previsional en Chile. No tenemos, insisto, las manos sucias. Tenemos, y podemos hablar, como digo, sin eufemismo, porque todo esto, aquellos que tienen problemas tienen que medirse en las palabras. Nosotros somos francos, tratamos de no agredir, tratamos de no ser insolentes con la autoridad, pero también no tenemos la paciencia que tienen otros.
Sí, y la otra inquietud existe, que muchos políticos se van a querer colgar de este movimiento.
Claro, mire, la gente ha dicho...
¿Cómo están resguardando eso?
Bueno, la gente ha dicho, fuera los partidos, fuera los partidos.
Lo vivió Alejandro
claro,
Navarro.
Fue lamentable sí. Lo del senador Navarro, mire... Han dicho fuera los partidos. La gente distingue cuáles son los congresistas, que son, con esta mano los puede contar uno, los que tienen cierta autoridad ética para estar en las marchas y pueden participar. Esperamos que no participen los políticos, pero yo creo que este movimiento está a resguardo de que sea mal utilizado, que sea utilizado con fines electoralistas. Estamos resguardados porque de alguna manera también hemos aprendido un poco. Hemos aprendido las malas prácticas. La gente solamente tiene confianza en aquellos dirigentes que actúan con transparencia, y creo que sería trágico que a este gran movimiento nuevamente se le engañara, porque la ciudadanía no tendría en quién confiar. Y eso es lo que hemos querido decir nosotros. Nosotros estamos en esta pelea porque una pelea ética, épica incluso, porque tiene componentes de carácter ético. Mire, y también hay que desterrar otro argumento que se dice: la gente tiene bajas pensiones porque tiene baja densidad, es decir, ha pagado muy poco. Mentira. Mentira, absolutamente mentira. La gente ha pagado 30, 35 años y ganaba 600, 700 mil pesos y está sacando una tasa de reemplazo del 40%. Hay ministros de la corte, hay profesores de Estado, profesores universitarios que ganaban 1.200.000. Cotizaron 30, 35 años y hoy día están ganando 350 mil pesos. Tenemos muchos de esos casos. Y ayer en la marcha entrevistaban. Entonces, no es un problema que solamente los que han ganado poco o que han tenido baja densidad son los que están en una situación crítica. Claro, los jóvenes, por supuesto, ustedes están condenados, y se los digo derechamente, tienen que pelear porque este sistema no le ofrece garantía al fin de su vida activa.
Luis Mesina, usted en algún minuto dijo que estaban en una campaña para que la gente se cambiara al fondo.
Sí,
E.
Porque mire, hay mucho problema bursátil hoy día, nuevamente con los problemas que ocurren en Europa, caen las bolsas y afectan los fondos de pensión. El fondo A ya prácticamente está colapsado, el A y el B en los últimos 15 años viene cayendo fuertemente. De repente repunta, pero medido en 15 meses, un fondo que ha ocasionado muchas pérdidas. El fondo E le permite a usted no perder.
Le queremos agradecer a Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. ¿Hay un sitio donde se sinteticen todas las propuestas del movimiento?
Sí, hay un sitio, coordinadora No Más AFP. Perfecto. Coordinadora No Más AFP.cl.
Luis, muchas gracias por estar
con
nosotros.
Muchas gracias a usted,
nosotros,
muy amable.
Que estés bien, Luis, muchas gracias.